Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición estar otra vez aquí en la casa de Dios para predicar la palabra de Dios. Mando un saludo a todos en casa y espero que estén listos para la predicación y que todos podamos estar con un corazón dispuesto para escuchar y más que escuchar, obedecer la palabra de Dios en esta tarde. Y cada miércoles estamos viendo, a excepción de algunos miércoles, vemos algunos personajes de la Biblia. Y hoy vamos a ver otro personaje de la Biblia con el cual podamos aprender cosas para nuestra propia vida espiritual. Y uno de ellos que vamos a estar viendo ahora es uno de los apóstoles del Señor Jesús, el apóstol Tomás. Es quien vamos a estar estudiando en esta tarde. Y hay cosas muy interesantes, hay cosas muy importantes que sería bueno que conociéramos y que aplicáramos a nuestras propias vidas, porque de eso depende mucho de nuestro crecimiento espiritual, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No solamente es estudiarla, no solamente es leerla, memorizarla, sino también aplicarla a nuestro corazón, aplicarla a nuestras vidas diarias. Como dice Santiago, no ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella, que es lo que va a hacer la diferencia. Tener conocimiento de la palabra de Dios es bueno, pero aplicarlo a nuestras vidas es mucho mejor. Y es lo que intentamos hacer día con día. Entonces, espero que la vida de Tomás pueda enseñarte, pueda enseñarnos algo importante, algo que pueda animarnos y nos ponga a pensar sobre nuestra propia vida espiritual también. Por eso, vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. Y yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias damos, Padre, en esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Tú conoces, Señor, las necesidades espirituales de cada uno de nosotros que estamos oyendo esta enseñanza. Y ruego que usted supla esa necesidad. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, como dijimos acerca de la vida de Tomás, que es uno de los apóstoles, fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y hay muchas características en la vida de Tomás muy interesantes. Al estar yo estudiando este tema, hay muchas cosas que obviamente conocemos generalmente las cosas, pero cuando comenzamos a desmenuzar la palabra de Dios, es cuando comenzamos a aprender mucho más. Y nuestro panorama, nuestro entendimiento es expandido de una manera importante, en la cual podamos nosotros tener, no nueva revelación, pero sí un nuevo entendimiento de lo que antes ya habíamos leído. La vida de Tomás, o este personaje, nos trae con su vida un mensaje sencillo, pero algo profundo, de lo que significa poner la fe en Cristo, aunque no lo veamos. Ahora, los afanes de la vida, hermanos, con frecuencia borran nuestra visión espiritual, y no somos capaces de creer lo que no vemos, aunque en otros se manifiesta la verdad de la presencia del Señor. Tomás es el ejemplo del cristiano que, aunque ha creído en Cristo, tiene una dosis muy importante de incredulidad. Yo creo que vamos a poder relacionarnos de una manera personal con este personaje, porque creo que Y su mismo nombre, como lo vamos a ver ahorita, nos va a enseñar algo muy importante acerca de nuestras propias condiciones espirituales. Para empezar, mira, busca Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. El nombre Tomás significa mellizo en arameo. Dídimo era su nombre en griego, y significa también mellizo. Entonces, Tomás el Dídimo, es como se le menciona en la palabra de Dios, su nombre, tanto en arameo como en griego, significa lo mismo, que es mellizo, ¿verdad? Es gemelo. De manera que su mismo nombre nos da un detalle importante acerca de su propia familia, que él es un gemelo de alguien más. La Biblia no menciona quién es el otro mellizo, pero su mismo nombre revela que él es un mellizo. Él es alguien que tiene mucho parecido con otra persona, que esos son los mellizos, ¿verdad? Los gemelos tienen parecidos casi idénticos, como dos gotas de agua. Y algo por el cual podemos tú y yo aprender es porque quizás el otro mellizo eres tú o soy yo. Quizás vamos a poder relacionarnos y identificarnos con la vida de Tomás por la semejanza de muchas de las características de él que también las tenemos nosotros. Quizás tú vas a ser también llamado el Dídimo, o en su caso yo. Pero Tomás es una persona que fue escogida por Jesús para que fuera uno de sus apóstoles. Y al ver su nombre, como estamos estudiando, podemos notar que podemos identificarnos con él con un parecido semejante. Quizás no físicamente, pero sí en su carácter. Sí podemos tener un parecido tal vez en cuanto al ímpetu que tenía, en cuanto a las ideas que tenía, el comportamiento y su sello, ¿verdad? Como conocemos a Tomás, de su incredulidad. Y créame, hermano, que aunque somos cristianos, todos tenemos, si no poca, mucha medida de incredulidad en nuestras vidas. De manera que si usted y yo no crecemos en fe, vamos a estar muy, muy identificados con la vida de Tomás. Dice Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dentro de esta lista aparece Tomás, que es el personaje que estamos estudiando. Tomás, el Dídimo. Entonces, al estar estudiando este tema, vamos a estar relacionándonos personalmente con él. Quizás somos el otro mellizo, ¿verdad? Quizás tenemos el mismo parecido en su conducta, en su carácter, en sus palabras, en su fe o en su incredulidad en este caso. Ahora, ¿qué distingue a Tomás? ¿Qué cosas podemos nosotros aprender de él? Ahora, hermanos, todas las personas, tanto los personajes bíblicos como usted, como yo, tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas y podemos aprender de ambas cosas, ¿verdad? Normalmente aprendemos las cosas malas y las queremos aprender para no hacerlas, ¿verdad? No queremos caer en los mismos errores que otros ya han caído y queremos de cierta manera imitar las cosas buenas que otros hacen. No es malo hacerlo. De hecho, debe ser algo que debería ser costumbre en nosotros, de en lugar de estar solamente fijándonos en las cosas negativas de las demás personas, podamos también fijarnos en las cosas positivas, porque todos tenemos de ambas. De manera que si tú y yo vemos a Tomás, y como estamos estudiando su vida bíblicamente, con los registros que tenemos aquí en la Biblia, vamos a poder notar las dos cosas, tanto negativas como positivas. Y hay que aprender de ambas cosas. Las negativas a no hacerlas y las positivas a hacerlas. Entonces, una cosa positiva que podemos notar de la vida de Tomás se encuentra en Juan capítulo 11. Quiero que veas ahí Juan capítulo 11. Hay una cosa muy importante acerca de la vida de Tomás en sus expresiones, en su carácter, en sus anhelos, en cuanto a su cristianismo. Y es algo que debe ayudarnos a nosotros a imitar el carácter de Tomás en cuanto a lo que vamos a ver aquí. Dice la Biblia en Juan 11, versículo 7. Juan 11, versículo 7 dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta disposición de Tomás de morir con Cristo es real. No está él apantallando en cuanto a su compromiso como apóstol, su compromiso como cristiano. Estas palabras, hermanos, son reales lo que él está diciendo. Está animando a los otros apóstoles, les está diciendo, hay que ir con Jesús, no vamos a dejarlo solo, vamos con él para morir con él. Si recuerdas que el apóstol Pedro dijo lo mismo aquella vez cuando en la última cena, y él dijo, estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo, pero realmente no estaba dispuesto. En este caso podemos notar a Tomás con una disposición igual que la de Pedro, pero en este caso Tomás y los otros discípulos sí fueron con Jesús a Jerusalén otra vez. Ellos no se espantaron, no se atemorizaron, pero lo que podemos notar en la vida de Tomás es una confianza en la vida de Jesucristo. Es una confianza de que si estaba con Jesús, estaba bien. Y si estaba haciendo las cosas que Jesús estaba pidiendo que ellos hicieran, estaba bien. La vida de Tomás en este tiempo, estamos notando una disposición de morir por Cristo, una disposición de seguir a Cristo, no importando las circunstancias, y es algo que tú y yo debemos aprender de la vida de Tomás. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo, no importando las circunstancias. Pero muchas veces estamos más comprometidos con otras cosas, con otras personas, que con Cristo mismo. Hermano, Cristo es la única persona que nunca te va a defraudar si tú lo sigues. Y Tomás, al parecer, está entendiendo que lo mejor para él es seguir a Jesús. Casi lo apedreaban atrás. Y él está diciendo, Señor, los discípulos le dijeron, casi te mataban ahí. ¿Y otra vez vas a ir allá? Recuerda que Jesucristo no está basado en el temor. Él no hacía las cosas con temor. Él sabía cuál era su tiempo. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y todo aquel que siga a Jesús va a hacer la voluntad del Padre. Tomás está dispuesto. Está animando a los apóstoles. Vamos con él. Vamos con él para que muramos con él. Él no está diciendo, vamos para defenderlo. Vamos para, si lo quieren atacar, nosotros ponernos ahí en contra de ellos. Si recuerdas a Pedro, cuando fue Jesús apresado en el jardín del Getsemaní, que agarró una espada y le mochó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Él quería defender a Jesús. Hermano, Jesús no necesita defensa. Él se puede defender por sí mismo. Él es Dios Todopoderoso. Y Tomás no está tomando ese pensamiento. Él no está tomando ese tipo de decisiones como Pedro sí los tomó más adelante. Simplemente él dice, bueno, si Jesús vaya y lo matan, nosotros vamos a morir con él. Y es una buena disposición. Este tipo de cristianos, cuando están donde deberían de estar, y están con quien deberían de estar, y están haciendo lo que deberían de estar haciendo, van a tener una disposición para todo. No se van a echar para atrás cuando las cosas se pongan difíciles. Este tipo de cristianos son los que tienen una disposición para servir, una disposición para hablar el Evangelio, una disposición para ayudar a los demás, una disposición para ofrendar, una disposición para orar, una disposición que no importa las circunstancias y no importa lo que tenga que invertir, ya sea dinero, ya sea tiempo o ya sea cualquier recurso, hay una disposición. ¿Por qué? Porque son personas que están donde deberían de estar. Son personas que están con quien deberían de estar y están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Más adelante, Tomás va a cambiar esas cosas y no se va a encontrar donde debería estar y no va a estar con quien debería estar y no va a estar haciendo lo que debería haber estado haciendo. Y vamos a ver los resultados de ambas cosas. Por eso, ¿qué distingue a Tomás o qué podemos aprender de él? Dijimos, su disposición. Y es algo que hoy día falta mucho en las iglesias. Disposición. Y Y yo quiero animarte que tengas una disposición por el Señor. Que si en tu iglesia, aquí en nuestra iglesia, hay necesidad de ayuda y que tú puedes ayudar, que tú tengas esa disposición para hacerlo. Porque si estás donde debes estar, con quien debes estar y estás haciendo lo que debes hacer, yo estoy seguro que va a haber una disposición de tu parte para el servicio de Dios. Dios nos ha creado para buenas obras y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios es que tú y yo hagamos buenas obras, que tengamos disposición de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios. Pero debemos nosotros, como en este caso Tomás, tener esa disposición. Otra cosa que podemos aprender de la vida de Tomás está en Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 5. Dice la Biblia, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aunque el contexto, ¿verdad? Más adelante, Felipe, por ejemplo, le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, Tomás comienza una conversación con Jesús. Jesús está diciendo que Él va a ir al cielo, que va a preparar lugar para todos ellos y que va a volver por ellos. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, porque Jesús dice, voy a ir a preparar morada. Voy a ir para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Ahora, lo que podemos notar en la vida de Tomás no es una ignorancia, sino un interés de saber el camino. Un interés de conocer. De manera que una cosa que distingue a Tomás es su interés de aprender. No solamente tiene disposición de seguir a Jesús, tiene un interés de conocer lo que no conoce. Un interés de aprender las cosas que para él son ocultas. Él dice, Señor, estoy escuchando lo que estás diciendo, pero no sabemos a dónde vas. No estoy comprendiendo. Y si no sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Es cuando Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús también tiene la disposición de enseñarle a Tomás. Jesús tiene aquí paciencia para enseñarle y explicarle a Tomás quién es el camino que deben seguir. Versículo 7, y si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús sigue dando información, sigue enseñándole cosas nuevas. Pero Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, aquí Jesús viene con un regaño. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjate las dos respuestas de Jesús, una a Tomás, otra a Felipe. Y cómo con Felipe es un poco más dura la respuesta, un tipo de regaño hacia Felipe por la pregunta que él está haciendo, pero es un tipo de paciencia y de enseñanza la respuesta que le da a Tomás. Mira, hermano, cuando tú y yo tenemos interés de aprender más de la palabra de Dios, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a mostrar el camino, Dios nos va a mostrar su voluntad, pero cuando hay interés de hacerlo, cuando no hay interés de conocer la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar sin rumbo, sin dirección. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar respuestas, y Jesús tiene las respuestas a través de su palabra. Jesús mismo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y menciona ahí el ejemplo que sabemos. Pero la prudencia, la sabiduría, es cuando tú y yo escuchamos a Jesús y estamos dispuestos a hacer lo que Jesús está diciendo. Hay un interés de conocer. Hoy día, querido hermano, hay poco interés en las cosas de Dios. Se puede notar. Hay un poco interés y quizás tú puedas hacerte una, ¿cómo se dice la palabra? un escáner de tu propia vida espiritual y vas a notar que hay falta de interés en muchas cosas. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estabas orando en serio? No que oraste por los alimentos, sino que estabas orando en serio. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y la estudiaste, la escudriñaste? ¿Cuál fue la última vez, aunque obviamente no podemos congregarnos, pero cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia con un corazón dispuesto a escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que ofrendaste? ¿Cuándo fue la última vez que diezmaste? ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste misioneros? Si hacemos estas preguntas y cada quien las responde por sí mismo, nos daremos cuenta, hermano, que hay falta de interés. No hay interés de hacer lo que debemos hacer, de estar con quien debemos estar y de hacer la voluntad de Dios. Pero es algo que distinguía a Tomás. Esas son cosas positivas que podríamos nosotros decir acerca de la vida de Tomás, que podemos aprender y aplicarlo a nuestras propias vidas. Hermano, yo te animo a que tengas interés en las cosas de Dios. Tú tienes una Biblia propia en tu idioma y puedes sentarte en tu casa y puedes leer la Escritura. Pero el interés o la falta de interés es lo que nos impide crecer. La falta de interés es lo que más adelante nos lleva a la incredulidad. No hay interés, no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos hacer lo que debemos hacer, y la Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú y yo sabemos que debemos hacer cosas, pero cuando no las hacemos, la Biblia dice que es pecado. Y nadie que está en pecado puede agradar a Dios. Por eso yo te animo, hermano, que tengas un interés por las cosas de Dios, un interés en la oración, un interés en la palabra de Dios, en conocer más de la palabra de Dios, un interés en hacer la voluntad de Dios. Pero la falta de interés mantiene fríos a los cristianos. La falta de interés los mantiene tibios, los mantiene sin gozo, sin paz, como vamos a ver más adelante. Porque necesitamos interés, un interés genuino por hacer lo que debemos hacer. Ahora, eso es en cuanto a las cosas positivas que podemos aprender de Tomás. Pero vamos a ver también la parte negativa de la cual podemos tomar nota y quizás vamos a poder comparar que realmente somos el otro mellizo, somos el otro cuate. Somos el otro gemelo que concuerda con el carácter de Tomás y concuerda con nuestro propio carácter. Yo quisiera parecerme a Tomás en su interés, en su disposición, no en lo que vamos a ver ahora, que es su inestabilidad. Juan capítulo 20, dice la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 24. Hay una inestabilidad en la vida de Tomás que es parecida a la inestabilidad en nuestras propias vidas. Dice la Biblia, Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La pregunta es, ¿dónde estaba Tomás? ¿Con quién andaba Tomás? ¿Qué estaba haciendo Tomás? ¿Por qué no estaba con Jesús, con los discípulos, ese día que Jesús resucitó? Ahora, hermano, humanamente podríamos nosotros, o yo podría entender, ¿verdad?, a Tomás y a otras personas que estuvieron ese día, cómo había una tristeza profunda en su corazón, había un deseo genuino de seguir al Mesías, y ellos creían, como Pedro lo proclamó un día, que él creía que Jesucristo es el Mesías. Y todos los apóstoles estaban convencidos de eso, pero ellos tenían distorsionada la relación en cuanto a cómo el Mesías iba a proceder con Israel. Ellos pensaban, como decían aquellos dos que iban camino a Emaús, que Jesús iba a librarlos de la esclavitud de los romanos, entre otras cosas. Pero el nacimiento de Jesucristo nos dice que le iban a poner Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice porque él salvará a su pueblo de los romanos. Y más adelante lo entendieron, obviamente. Mateo es un apóstol, él fue quien escribió esas cosas. Pero Tomás aquí no estaba ese día. Había muerto Jesús hace 3 días. Ya era domingo. Jesucristo se apareció ese día en la noche a todos los apóstoles ahí, a los que estaban ahí en la casa, en medio de ellos, y Jesús proveyó para todos ellos cosas que ahora Tomás carecía, cosas que ahora Tomás necesitaba. Entonces su inestabilidad, hermanos, era porque no estaba donde debía estar, y por eso perdió la bendición de ver a Jesús. Todos los demás que le vieron le estaban testificando: hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesús, y vimos, y lo vimos, y estuvo con nosotros. Pero Tomás, querido hermano, tenía una incredulidad tan tremenda y tan profunda que él se atrevió a decir: hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Hasta que yo no toque su cuerpo, toque las marcas, las cicatrices, yo no voy a creer. Ahora fíjate, hermano, Jesucristo se volvió a aparecer una semana después. ¿Cómo vivió Tomás una semana con ese corazón? Una semana de incredulidad, una semana de dudas, una semana de incertidumbre, una semana de temor tal vez, una semana quizás con el temor de ser defraudado, de que quizás está dudando de las palabras de sus compañeros, está dudando del testimonio de otros. Y sabes qué, hermano, cuando tú y yo no estamos donde debemos estar y no hacemos lo que debemos hacer y no estamos con quien deberíamos de estar, vamos a carecer de lo mismo. Y vamos a tener una incredulidad tremenda, que vamos a creer que es mentira todo lo que está pasando en la vida de otros. Como yo no lo he visto, como yo no lo he experimentado, entonces no creo lo que tú estás viviendo. Y si bien nos va, vamos a creerlo, pero vamos a envidiarlo. Y nos vamos a quejar: ¿por qué Dios no me bendice a mí como bendice a Él? ¿Por qué Dios no me trata a mí como lo trata Él? La razón es porque Él está donde debe estar, está con quien debe estar y está haciendo lo que debe hacer. Y tú estás haciendo lo contrario. Es la razón por la cual carecemos de una presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, Cristo está en todas partes y Él es omnipresente, pero solamente Él puede obrar en aquellos que confían en Él. Si tú y yo estamos en la semana, no fuimos a la iglesia, no fuimos donde deberíamos haber ido, no estuvimos con los hermanos y no estuvimos con quien deberíamos estar, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ese es Jesucristo que está aquí. De manera que cuando no vamos a la iglesia, nos perdemos la bendición de la presencia de Cristo entre nosotros. Y no podemos justificarnos, decir: es que Dios está conmigo en mi casa, es que Dios está conmigo acá, en la calle, en el trabajo. Hermano, aunque Dios está con nosotros de una manera personal, porque Él es omnipresente, y Él nos ama y nos cuida y nos protege, pero tú no percibes esa presencia. Tú no estás consciente de que Dios está contigo, y vives tu vida con temor, con incredulidad, con dudas, porque no estás con quien deberías de estar. Pero cuando la iglesia se reúne cada primer día de la semana, Cristo viene en medio de ellos. Como siempre se los digo, hermano, Cristo es la persona más importante que viene a la hora de congregarnos. Yo vengo aquí por Él. Yo ofrendo a Él. Yo canto a Él. Yo doy testimonio de lo que Él hace en mi vida. Y venimos y nos gozamos de su presencia y tratamos de escuchar su voz para tomar decisiones, para vivir una vida santa, una vida recta y para poder agradarle. Pero cuando no venimos, todo eso se queda de lado. Y estamos esperando otra semana más, llenos de temores, llenos de dudas, de incredulidad. Eso es lo que era la vida de Tomás. Había una inestabilidad. Dice versículo 19, Juan 20, 19, dice la Biblia: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Una cosa que carecía Tomás durante toda esa semana era de paz. Hermano, ¿cuán necesaria es la paz en nuestro corazón? Cuando no hay paz, hay turbación. Cuando no hay paz, hermanos, hay preocupaciones, hay ansiedades. Cuando no hay paz, querido hermano, sentimos que, como dice la palabra de Dios, en cuanto a los impíos, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Aún hasta el movimiento de una mosca nos turba. Tenemos miedos, temores, tenemos ansiedades. Hay falta de paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estuvimos en el lugar donde provee Dios de nuestra paz. Él es nuestra paz. No solamente en cuanto a nuestra salvación, pero en cuanto a nuestra vida diaria. Tú y yo necesitamos paz en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos paz para con Dios. Vamos a ir al cielo porque Cristo nos ha redimido. Pero vivimos la vida aquí en la tierra carentes de paz. Vivimos con temor, con preocupación. ¿Por qué? Porque no estuvimos donde debimos haber estado. Y no estuvimos con quien debimos haber estado. Y no hicimos lo que debimos haber hecho. Y esa es la inestabilidad de muchos cristianos. A veces van a la iglesia, a veces no van a la iglesia. A veces se ponen serios y leen sus Biblias, a veces no leen sus Biblias. A veces oran, a veces no oran. Y rara vez ayunan. Y esa inestabilidad, querido hermano, nos mantiene a nosotros con incredulidad. No confiamos bien en Dios. Perdemos la paz que solo Dios puede dar. Él es el príncipe de la paz. De Él viene nuestra paz. No solo de nuestra salvación, pero viene la paz de nuestro diario vivir. Como dice el salmista, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz solamente proviene de Dios. Y hay muchos cristianos que no duermen en la noche por falta de paz. Están preocupados por las deudas, están preocupados por sus hijos, por la rebeldía de sus hijos, están preocupados por la pandemia, por la enfermedad, están preocupados por el trabajo, si lo van a perder o no lo van a perder, están preocupados por la salud, si voy a sanar o no voy a sanar. Hermano, cuando estamos con paz de Dios, dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios nos protege en nuestro corazón y nos protege en nuestra mente para no pensar cosas que no son correctas y para no sentirnos de esa manera. Esa inestabilidad es la que nos está matando. Es la que nos está descarriando, desviando de la fe. Mira lo que dice también en versículo 20, Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto acerca de la paz, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra cosa que carecía Tomás durante esa semana era de gozo. Hermano, muchas veces basamos nuestro gozo en cosas superficiales. A veces si te suben el sueldo en tu trabajo, vas a tener gozo. Si te lo bajan, no vas a tener gozo. Si te corren el trabajo, no vas a tener gozo. Porque si nuestro gozo depende de nuestras circunstancias, si enfermo, no estoy gozoso. Estoy preocupado, ¿verdad? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a comprar las medicinas? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? Si no tengo el gozo de Dios, la paz de Dios en mi corazón, voy a estar, hermano, preocupado siempre. Pero cuando tenemos gozo, si recuerdas al apóstol Pablo y a Silas cuando fueron metidos a la cárcel ahí en Filipos, estaban allá en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro, y la Biblia dice que estaban cantando himnos a Dios. La Biblia dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Cómo puede estar dos hombres golpeados, maltratados, humillados, metidos allá en lo profundo de la cárcel, alegres? ¿Por qué? Porque su gozo no provenía de las circunstancias. Su gozo solamente provenía de Cristo mismo. Y cuando tú y yo tenemos gozo de Dios, hermano, en nuestro corazón, no importa lo que esté delante de nosotros, tú y yo vamos a estar contentos. Como decía el profeta, aunque la higuera no florezca y no haya árboles y frutos y todo eso y acerca del ganado, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque el gozo de ese profeta no dependía de los frutos, no dependía del ganado, no dependía de las riquezas, no dependía de los hombres, solamente dependía de Dios. Y si tú y yo, hermanos, aprendemos a tener una estabilidad en nuestra vida, vamos a aprender a tener gozo correcto. Vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las cosas que a Tomás le faltaba durante esa semana. Mira lo que dice también versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tomás no está ahí. Él no está recibiendo nada. Él no está recibiendo la fortaleza del Espíritu Santo. Y mira, lo puedes notar más adelante porque el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con Jesús, con ellos, cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en mi mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No me importa lo que me diga, no me importa tu testimonio, no me importa qué tan bonitas sean las palabras que me estás diciendo, no me importa tu ímpetu con lo que estás declarando estas cosas, hasta que yo lo compruebe, no voy a creer. Hermanos, un fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él carecía de fe. Él carecía de gozo, carecía de paz. Él no tenía fe. Él estaba dudando de todo el testimonio que ellos están teniendo. Mira, hermano, tú y yo recibimos un testimonio semejante. Aunque los que nos testificaron a nosotros, en mi caso, el que me testificó a mí acerca de Cristo, él tampoco vio a Cristo resucitado. Él no estaba con Cristo aquel día. Él creyó el testimonio de otro hombre. Y yo creí el testimonio de un hombre que no vio estas cosas, porque Jesús declaró a Tomás, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es la fe que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que se convierte. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, cuando tú y yo éramos inconversos y alguien nos estaba testificando acerca de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y produjo fe. Para que pudiéramos creer. Esa es la fe que él carecía. Él era salvo, obviamente. No dice la Biblia que Tomás era incrédulo. Pero él estaba dudando. Porque no estaba donde debería estar. No estaba con quien debería estar. Y no estaba haciendo lo que debería de estar haciendo. Juan 20, 25. Lo que acabamos de leer, al final dice, hasta que no meta mis manos en el lugar de los clavos y en su costado, no creeré. Había una incredulidad tremenda en su corazón. Su manera de querer creer, solo lo que veían sus ojos, le causó ceguera y daño espiritual. Hermano, la incredulidad viene cuando no estamos donde deberíamos y con quien deberíamos estar. La incredulidad predomina en la vida de aquellos que no son diligentes en las cosas espirituales. La Biblia dice que debemos ser diligentes. Por ejemplo, en la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia nos enseña que debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice la Biblia, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego y súplicas en el Espíritu. Esas son disciplinas que tú y yo debemos tener. Y debemos ser diligentes en tomar la armadura y ponérnoslas. En tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y saber usar la palabra de Dios. Debemos ser diligentes en arrodillarnos y clamar a Dios. Debemos ser diligentes, hermanos, en aumentar nuestra fe, en crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Debemos ser diligentes, querido hermano, en confiar en las promesas de Dios, ponernos el yelmo de la salvación. Pero cuando no hay interés, cuando no hay una estabilidad, en lugar de eso va a haber una incredulidad. Y no creemos nada, y no crecemos nada. Jesucristo dijo algo muy interesante. Yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Más adelante lo explica más y dice, si mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siempre queremos pedir todo lo que queramos y que sea hecho, pero no queremos permanecer en la palabra. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos conteste, que Dios nos supla, que Dios nos sane, que Dios provea, pero no queremos permanecer en su palabra. Hermanos, debemos ser diligentes en las disciplinas espirituales en las que debemos estar. Por eso, cuando no hacemos lo que debemos de hacer, incredulidad va a predominar en nuestro corazón. Cuando se trata, querido hermano, de las cosas espirituales, debemos aprender a sostenernos viendo lo que no se ve. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 27. La Biblia habla acerca de Moisés, dice la palabra de Dios, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú y yo, hermanos, tampoco podemos ver a Jesús ahora. No, el hecho, hermano, de que tú y yo no veamos a Jesús no significa que Él no está aquí. No significa que Él no está obrando. El problema no está de aquel lado. El problema está de este lado. Porque aunque nuestros ojos carnales, querido hermano, no pueden mirar las cosas espirituales, no podemos ver el mundo espiritual nos está observando. No solamente los demonios, Satanás está observándonos y nos está acechando como león rugiente buscando a quien devorar, pero nuestro Señor nos está observando. Dios está en el cielo en su trono y su Hijo está a la diestra de Él intercediendo por todos nosotros. Él está mirando, Él es el viviente que me ve. Él todo tiempo está, pero Él me manda a mí a poner mis ojos en Él, unos ojos de fe. No son ojos físicos, no vamos a ver a Jesús físicamente, sino hasta que Él venga. Pero mientras Él viene, nuestra mirada siempre debe ser en la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando se trate, hermano, de todas las cosas espirituales, debemos hacerlo por fe, no por obras. Debemos hacerlo por fe, no por vista. Porque si esperamos las cosas que se ven, entonces no es fe. Y quiero terminar diciendo una cosa aquí importante. Hay un peligro, hay peligros y pecados a la mano cuando no estamos donde deberíamos estar. Cuando no somos diligentes en hacer lo que deberíamos hacer. Y cuando no estamos con quien deberíamos estar. Hay peligros, hay pecados que nos acechan, nos asedian. Y nos están bombardeando Satanás con todo tipo de dardo, de fuego. Y si no tenemos fe, sus dardos van a dañarnos. Por eso yo te animo, querido hermano, que podamos aprender de Tomás. Ahora, Tomás, querido hermano, no se quedó así. Cuando él ya miró a Jesús por primera vez resucitado y puso sus dedos dentro de las marcas de los clavos y en el costado de Jesús, dice la Biblia que Tomás creyó en Jesús y le adoró porque él era su Dios. Y Tomás fue un tremendo siervo de Dios después de eso. Tomás, hermanos, él desarrolló su ministerio, ¿verdad? Según se cree que en la India, donde él sirvió, todavía hay iglesias cristianas influenciadas de la vida de Tomás. Cuando realmente ponemos nuestra mirada en Jesús y quitamos la incredulidad y ponemos nuestros ojos en Jesús con fe, es cuando somos útiles para Dios. Es cuando somos realmente, hermanos, bendecidos, prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Es hasta entonces cuando realmente podemos decir, vamos con Jesús y muramos con Él. Mientras, en Getsemaní, todos los apóstoles huyeron. No es sino hasta que pongamos nuestros ojos en Jesús, cuando realmente vamos a ser efectivos en nuestro cristianismo. Dios está allí, aunque no lo veamos. Él es fiel, nosotros somos los incrédulos y desconfiados. Yo te animo, querido hermano, que tomes nota de algunas cosas. Quizás como Tomás, su mismo nombre es gemelo, mellizo. Quizás tú eres, o yo soy, el otro mellizo. Y tenemos muchas cosas en común. Ojalá que las cosas en común que tengamos de Tomás sean las cosas positivas y no las cosas negativas. Y si tenemos las cosas negativas, yo te animo que trabajes, que seas diligente en tu vida espiritual, para que puedas cambiar esas cosas negativas por cosas positivas. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Bendice tu palabra, Señor, y que podamos aplicarla, y no solamente haberla escuchado y habernos entretenido esta hora, Señor, sino que realmente tengamos la intención de aplicarla. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Tomás, Señor, con ese ánimo de seguirte hasta la muerte. Pero queremos, y yo deseo, Señor, que esto sea algo real y no simplemente algo ficticio. Ayúdanos, Padre, y gracias por tu palabra que nos enseña y nos anima en todas las cosas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.